Continuamos en Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la charla del profesor Jorge Rafael Di Masi, coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales y miembro del Board del Instituto Confucio UNLP, quien habla sobre el fenómeno China.
Nos vamos a empezar a acercar al fenómeno chino y a lo que significa China hoy como una potencia mundial que forma parte de un sistema de estados que la rodean y a partir de la cual China se hace fuerte y se lanza al mundo. Esto como primer acercamiento al concepto de lo que China es hoy. Y me parece que para profundizar, dar una segunda vuelta alrededor de este concepto, tenemos la tarea entre todos de tratar de comprender a China como lo que es China a partir de una mirada de largo plazo, es decir, una China proyectada hacia el futuro y una China histórica. China no es solamente el Estado Nacional llamado la República Popular China. China es una tierra donde hubo revoluciones, donde hubo extraordinarios movimientos humanos, extraordinarios movimientos económicos, extraordinarios movimientos culturales que se lanzaron no solo a su región inmediata, sino al resto del mundo. Entonces, la China que hoy tenemos presente en cada rincón del mundo también lo estuvo de una manera similar hace 500 años atrás. Y hace muchos años atrás también, 1000 años, 2000 años, 3000 años. Claro, hace 3000 años a lo mejor las expresiones de China, de esa China profunda, no tenían el impacto que tuvo, por ejemplo, la enorme expansión de China hacia el año 1400, 1500, cuando China era el centro de lo que se denominaba en esa época el sistema de estados tributarios, es decir, una serie de estados vecinos a China. Estamos hablando de Japón, de Corea, de las Ryukyus de Taiwán, de lo que hoy denominamos la isla de, bueno, la isla de Formosa, de Filipinas, de Vietnam, todos estados que estaban articulados alrededor de China y alrededor del emperador chino. Entonces, me parece que es importante, aún para el hombre de negocios que hoy quiera hacer negocios, mañana reunirse con un chino y tratar de armar algún negocio, es importante conocer que China no es lo que hoy conocemos de China, sino que lo que hoy vemos de China es el resultado de una acumulación histórica, cultural, política, económica de muchísimos años.
国际时间.
Tiempo internacional.
Nosotros preguntábamos, ¿estamos viviendo hoy, con otras palabras, estamos viviendo hoy una recreación del sistema de estados tributarios que existía hace 500 años? Entonces, bueno, aquí está planteada la pregunta y hay muchos autores que han trabajado sobre esta temática y vamos a empezar a explorar un poquito más esto. Y cuando hablamos del sistema de estados tributarios, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, un sistema de estados reunidos alrededor de China que tenían una directa vinculación, una directa dependencia política y económica del emperador chino. En segundo lugar, tal como lo dice el término, estados tributarios, estos estados debían pagar un tributo al emperador chino. En tercer lugar, la legitimidad de esos gobernantes dependía de la voluntad del emperador chino. Es decir, que el rey de Corea, por ejemplo, tenía que ir a preguntarle al emperador chino a ver quién efectivamente quién iba a ser el próximo rey de Corea. Es decir, que la legitimidad política que estos gobernantes tenían la recibían por la bendición del emperador chino. Y además, en estos países existía lo que se, traduciéndolo de alguna manera más o menos adecuada, lo que se denominaba un legatario chino en ese lugar, un residente, un delegado del emperador residente en ese lugar. Entonces este delegado no era así lo que hoy es un embajador, sino que era una persona que supervisaba que efectivamente el Estado tributario cumpliera con sus obligaciones en relación al emperador chino. Este sistema, a su vez, tenía todas estas cuestiones formales y de relación muy fuerte, tenía, es decir, generaba espacios de interacción o facilitaba una interacción entre estos países que con el correr del tiempo se constituyó en una verdadera fortaleza. ¿Y de qué estamos hablando? Detrás de toda esta estructura político-económica de materialización de un sistema dependiente, teníamos nosotros, por ejemplo, un creciente flujo en el intercambio de productos y de dinero, que en ese momento era la plata, el mineral, el metal, la plata, que era utilizado para las transacciones comerciales. Además de existir el intercambio, el trueque de productos entre unos y otros países. Entonces, lo interesante de esto es que por debajo de esa estructura político-institucional fluían una serie de intereses económicos bendecidos por el gobierno central, pero ejecutados concretamente por comerciantes, por ejemplo, comerciantes chinos que viajaban por toda la región vendiendo sus productos y comprando otros productos y trayéndolos a China. Donde había un verdadero flujo de bienes, de personas y de metales preciosos, como el caso de la plata, que era el principal utilizado en esa época, que fueron de a poco constituyendo una muy fuerte red de negocios que hoy la siguen capitalizando los empresarios chinos. ¿Por qué? Porque cuando iba el primer enviado, por ejemplo, a Vietnam, a buscar algún producto que se fabricaba en Vietnam y a vender los productos chinos, viajaban y cada viaje era muy largo, no había aviones, no había barcos que tienen la velocidad que tuvieran la velocidad que tienen hoy, había alguna navegación, por supuesto, que se realizaba, pero mucho del comercio era por tierra. Y esto llevaba muchos días, ya sea de navegación como de andar en carretas, en caballos, etcétera. Entonces, a lo mejor lo que hacía el chino que iba a vender sus productos era decir, bueno, a ver, acá hay una buena oportunidad. Dejo a mi hermano viviendo acá y que se haga conocido en la zona, que busque nuevos negocios, que controle, que me paguen por la provisión de ciertos productos. Y así, ese hecho de dejar al hermano y de dejar al hijo y de dejar al primo y de dejar a uno acá y el otro allá y qué sé yo, fue estructurando una red donde el hermano iba con la mujer y después traía al otro hermano y al otro primo, y se iban constituyendo comunidades chinas que hablaban en chino, que tenían las costumbres chinas insertadas en otros países que no necesariamente tenían las mismas costumbres, más aún no las tenían, y las empiezan a recibir a partir de la influencia china, a partir de la expansión de las redes comerciales chinas. Entonces esto es muy importante, y hoy todavía sigue existiendo este sistema. En inglés lo llaman la red de Overseas Chinese, es decir, chinos de ultramar, que están establecidos en todo el mundo. Primero empezaron por Asia porque era la zona más cercana, pero que luego se expandieron a todo el mundo y hoy los tenemos aquí en la esquina con un supermercado. Entonces, desde un pequeño supermercado hasta una gran multinacional, los chinos empezaron a instalarse en distintos lugares y de allí a potenciar y a multiplicar los negocios que hacían con el resto con la propia madre patria, con el propio pueblo que los vio nacer. Vengamos muy rápidamente a la realidad. Hay algunas estadísticas que dicen que si uno pudiera calcular el producto bruto interno que generan los chinos de ultramar, estaría entre las 5 potencias mundiales, entre los 5 países con mayor producto bruto interno del mundo. Rememorando aquel cálculo que se hacía en los 60 y en los 70, cuando ponían a la General Motors como gran multinacional entre las 5 potencias mundiales, aunque no fuera un país. Entonces, si bien no está estructurada y articulada como una misma empresa, la red de los chinos de ultramar hoy tiene un poder económico a nivel mundial importantísimo. Y eso no es producto de las reformas que China empezó hacia fines de la década del 70. Eso es el producto de siglos de construcción de estas redes de negocios, que hoy son mucho más visibles, obviamente, por los motivos que ustedes ya conocerán, pero que efectivamente se fueron construyendo durante mucho tiempo. Hoy puede ocurrir que uno haga un trato, empiece un diálogo con un chino porque vino de visita, en una visita oficial con una delegación del gobierno de alguna de las provincias chinas, y vienen a veces acompañados por hombres de negocios. Uno puede empezar un diálogo con un chino que está viviendo en Guangdong, por ejemplo, en el sur de China, y resulta que mañana ese chino le gustó el producto que uno ofrece y nos hace un pedido, pero dice, el pedido este mandámelo a Hong Kong, o mandámelo a Shanghai, o mandámelo a Indonesia, o mandámelo a Canadá. ¿Por qué? Porque el primo está en Canadá y la demanda de ese producto está en Canadá, entonces vamos a Canadá. Y les cuento el caso de Canadá porque Algunos años atrás alguna empresa me consultó sobre este tema y efectivamente era un chino que vivía en Shanghai y quería que el producto fuera cotizado, puesto en Canadá. De estos hay miles de casos, ¿eh? Entonces, realmente, cuando uno se sienta a negociar con un chino, tiene que pensar que a lo mejor no está vendiendo en el mercado chino, a lo mejor está vendiendo en otro mercado que nada que ver con China, que está en la otra punta del mundo, y adaptarse eventualmente a esa demanda.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos al profesor Jorge Rafael Di Masi, coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales y miembro del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, que nos habla sobre los problemas políticos de China y su lugar en el mundo.
Hace 500 años atrás, el flujo de comercio que había en China era más importante que el flujo de comercio que había en Europa. Esto está muy estudiado y muy calculado. Para nuestra educación, Europa siempre fue el origen de todo, fue la referencia indispensable para cualquier estudio histórico, sociológico, político o lo que fuere. Sin embargo, habría que empezar a estudiar un poquito más cómo era el mundo. Cuando uno estudia el mundo en aquella época, y que no solamente existía lo que nosotros hemos estudiado de Europa, sino que había una tremenda fuerza civilizacional en el este asiático, que era China, que era el eje de este sistema de estados tributarios y que era el lugar donde mayor concentración de movimiento comercial había en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
Luego vienen algunos problemas políticos internos en China que empiezan a condicionar lo que era una incipiente proyección de China en el mundo. Y acá hay que destacar algo que es muy importante, que es el poder marítimo que había acumulado China en esa época. China tenía una flota muy importante, una flota militar y una flota comercial muy importante, que le había permitido expandirse en todo el Océano Pacífico. Ustedes recuerden que en esa época, muy aisladamente, aparecían los primeros que nosotros, en nuestro aprendizaje histórico, hablábamos de los conquistadores: Vasco da Gama, Magallanes, Cristóbal Colón, en fin, Antonio Pigafetta, tanta gente que recorría sola el mundo, por allí dando vueltas y trayendo las riquezas a España, a Italia, a Portugal, en fin. En esa época, las grandes potencias mundiales eran aquellas que lograban tener un importante dominio en el mar.
En Tiempo Internacional escuchamos al profesor Jorge Rafael Di Masi, coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales y miembro del BOAR del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.